Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya está aquí Constantino. Estábamos diciendo que hace una tarde tan soleada, tan bonita, tan... ¡ay! En la Comunidad de Madrid.
Sí, vamos, yo me he traído el paraguas también, por si acaso, porque claro, yo ya
claro,
no me fío.
Claro, no
yo
te
ya
fías.
Yo verá.
Hombre precavido.
Ayer hizo sol también y luego por la noche cayó un aguacero de mucho cuidado. Pero en fin, es lo que hay, es lo que tiene la primavera, que la sangre evidentemente era el tema.
Tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos, e Íñigo Enrique de Luna. A los dos, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se ha saludado? Espera, pues yo creo que para saludarlos así vamos a buscar un rayo de sol, y la vamos a dar a Nieves, digamos, en su gusto, que es que la dé ese solecito.
Sí, sí, que me dé, que me dé, que me dé.
¿Qué creías tú que era mentira?
Ay, no, creía que no me ibas a regalar nada.
Rapidísimamente. Estaba buscando yo la hoja, porque a Jorge le hago señas. Le voy diciendo el 1, el 2, el 5, el 9. Ya no me hace caso, ya le digo...
No, venga. Pero acierta.
Sí, no, siempre. Mira, esto, por ejemplo, es el rayo de sol.
¡Ah, en fin, qué tiempos!
Qué tiempos aquellos, qué jóvenes éramos.
Sí.
Miguel Ángel, que es la primera vez que nos visita de decir, y bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, es que Begoña Bellacís falla poquísimo, Begoña está aquí siempre, en primer tiempo de saludo, vamos. ¿Es muy disciplinada Begoña o no?
Muy disciplinada, muy trabajadora, y bueno, decir que es un placer estar aquí, un honor estar aquí. Y sí, la verdad es que Begoña normalmente no suele fallar acá en... A prácticamente nada, porque como insisto, es una persona muy trabajadora.
Pues nada, la vamos a hacer fallar más. Íñigo Enrique de Luna, este sí que no falla nunca. Don Íñigo, bienvenido.
Bueno, a mí cuando me invitáis, yo encantado de estar aquí en Onda Madrid.
Además siempre ocupa el mismo espacio, es un radical de izquierdas, de estudio.
aclara,
es que somos,
por favor,
a nivel de costumbre, Íñigo. Yo siempre me sentasteis aquí el primer día, en la extrema izquierda.
Y ya se siente cómodo y ya.
Y aquí me siento.
Claro, ya está.
Ustedes, que se llevan muy bien con Ciudadanos, o muy mal, depende del momento y de las zonas, ¿se consideran muy a la derecha de Ciudadanos, por ejemplo, en el Partido Popular? Esta pregunta siempre he tenido ganas de hacérsela yo a alguien del Partido Popular.
Yo creo que no.
No
yo creo que
son como
Partido
muy
Popular
centrados los dos.
Es un partido de centro-derecha, por lo menos yo siempre lo he considerado. Es un partido moderado que ha cubierto hasta ahora todo el espectro político. No, yo creo que sinceramente estamos en el mismo espacio. Seguramente por eso nos llevamos tan mal, aunque yo con Miguel Ángel me llevo muy bien. Y además tengo que decir que su labor en la Comisión de Economía es muy buena y me encantan sus intervenciones y siempre estoy de acuerdo con él. O sea que hoy vamos a tener que agudizar el ingenio para discutir.
Oye, pero qué bonito empezar la semana así.
Miguel Ángel no ha dicho si él se considera también él y su partido de centro-derecha.
No, bueno, yo
considero, eso ha dicho Íñigo.
Considero que Ciudadanos es un partido de centro. Y decir también, por supuesto, que Íñigo, que es una persona, es un gran parlamentario, y bueno, una persona muy trabajadora y, por supuesto, él, personalmente un gran, vamos, respeto hacia él. Y bueno, por supuesto,
tiene un máster, que lo sepa, ¿eh?
Sí, sí, Ciudadanos, bueno, pues insisto, es un partido de centro.
Sí, sí, de centro, ¿eh? Así que ya empezamos.
Ya está centro aclarado, ya está.
Y centro-derecha, ¿eh? Cuidado. Sí. Vamos con la definición. Por cierto, ya que están aquí ustedes y que comparten, me lo he apuntado aquí, pues son miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Economía y Hacienda, portavoces los dos.
Sí. Hoy ha habido comisión.
Sí. No es un titular, Íñigo, porque Javier, perdón, el señor García Castaño, no, tampoco García Castaño, como se llama el concejal de...
Sí, sí, Jorge García Castaño.
Jorge, que he dicho Javier.
El titular es que ha dicho que él confía en Montoro, lo ha dicho.
Sí.
Lo ha dicho hoy.
¿Cómo cambian los tiempos?
¿Cómo cambian los tiempos? Entonces, yo he dicho la broma de que, en fin, cuando haga esas declaraciones, en presencia de Guillermo Zapata y de Pablo Carmona, que estaba flanqueado por los dos, que avise al SAMUR por precaución, porque, en fin, por lo menos oxígeno a alguno yo creo que hubiera necesitado.
Pelín de mala leche veo yo ahí. Don Miguel Ángel, ¿va a haber o no va a haber presupuestos que no sean los prorrogados este año? ¿Usted qué opina? Que es la opinión que nos falta por conocer.
Bueno, vamos a ver. Todo esto depende del Partido Socialista. Bueno, primero depende de que se pongan de acuerdo entre los miembros de Ahora Madrid, que esto es lo más complicado, ¿no? Partiendo de la base de que son seis facciones diferentes lo que hay en ahora Madrid. Y después la siguiente fase es que se pongan de acuerdo con el Partido Socialista. Bueno, que haya presupuestos, pues ya veremos, ya veremos. Yo tampoco lo tengo tan seguro.
Ya.
¿Y usted, a las dos premisas cambiado? Digo que sí, que sí. Se van a poner de acuerdo en ahora Madrid, porque todos estos, al final, el poder es un pegamento muy fuerte. Estamos a un año de las elecciones y ya verás cómo se ponen de acuerdo, Miguel Ángel. Y con el Partido Socialista, yo digo que también se van a poner de acuerdo. Están, de hecho, negociando ya. Hoy hemos salido de la comisión y se iban juntos a ver qué consiguen. Yo creo que sí va a haberlo, ¿no? Sí.
Bueno, está Nieves, perdón.
No, simplemente decir que los primeros se aprobaron el 23 de diciembre, los segundos el 15 de febrero y ya estamos en el 16 de abril. Bueno, a ver cuándo se aprueba, porque a este paso nos plantamos en el verano.
Estaba Nieves ahí con Montoro, sí, que está como loca por soltar.
Es que has mencionado a Montoro y estaba leyendo las declaraciones que las habrán leído en la prensa, ¿no? Que dice el señor Montoro, dice, acepto que al PP le pasa algo, pero su problema no es Rajoy. Ha dicho, se puede impedir presupuestariamente la independencia y es lo que hemos hecho. También ha hablado de la agencia tributaria, dice que no es la Inquisición, el problema de este país es que los ricos se quejan de más. Bueno, le veíamos un poco, estaba feliz. Dicen que además la austeridad ha muerto, que ha recuperado, en fin, que se le veía que estaba animado. Y a mí esto me da un subidón. Yo, a mí
igual,
también.
Igual que se haya hecho amigo suyo Jorge García Castaño.
Bueno, yo le tengo mucho respeto a Montoro. Y además creo que, sobre todo en el ámbito municipal que es en el que nos movemos, a mí me parece que la ley de estabilidad presupuestaria ha conseguido, entre otras cosas, que los ayuntamientos, en fin, estén en superávit y bueno, que el déficit desaparezca y que la deuda se reduzca drásticamente. El Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de todo ello, ¿no? Yo creo que a Montoro el tiempo, como a Rajoy, ¿eh? Por eso a lo mejor tienen esa afinidad entre los dos tan grande, les va dando la razón en muchísimas cosas, ¿no? Y sinceramente, pues bueno, luego ya el tema de la austeridad, yo ya tengo mis opiniones personales. A mí es que no me molesta esa palabra. Yo no sé por qué tiene que tener un sentido peyorativo la austeridad. Cuando administras el dinero que no es tuyo, uno tiene que ser austero. Y a mí me parece que cuando administras el dinero de los ciudadanos, la austeridad es un principio ineludible.
¿Dirían ustedes, Miguel Ángel Redondo, que el gobierno de Carmena es un gobierno austero?
Vamos a ver, hoy de hecho ha tratado la Comisión de Economía y Hacienda sobre ese tema. Bueno, pues los gastos en publicidad han aumentado un 33%, los estudios y trabajos técnicos también, los gastos, por ejemplo, en la radio famosa de Carmena, bueno, que cuestan más de 1.200.000 euros, los gastos en dinamizadores, bueno, gastos de dinamización que a lo mejor en un día pagan 1.000 euros, es decir, bueno, yo creo que...
¿Qué son gastos de dinamización? Es que 1.000 euros al día, ahí les apunta.
Para todo, contratan dinamizadores. Sí, yo la verdad es que no entiendo muy bien para qué. ¿Para que los niños se diviertan en el recreo? Dinamizadores. Y así estamos con todo. Que quieren que su modelo de participación ciudadana, que no prende, porque realmente pues la gente vota al final para que haya unos representantes que decidan, y eso de estar todo el día participando solo lo hacen algunos, ellos, dinamizadores. Y entonces todo lo resuelven a base de dinamizadores. Al final es una red clientelar de colocados, así de claro, ¿no? Pero yo a esa pregunta, sí, yo creo que el gobierno de Carmena es muy mal gestor y son austeros en lo que quieren.
Sí, bueno, las subvenciones.
En las subvenciones.
Han subido un 156% respecto al año 2015, respecto al año que entraron. Un 156%. Y respecto al año pasado, creo que está en torno a un 70%.
El amigo Nacho Murgui, que es el que peor ejecuta el presupuesto, seguramente, la única partida que ejecuta es el de transferencias a entidades.
Sí, las subvenciones.
Claro. La red clientelar.
Muchas de ellas, te digo, y como bien dice Íñigo, es una red clientelar, por supuesto.
Leíamos un titular que decía: Carmena dio 20.000 euros a dedo a la experta de Podemos que auditó al Partido Popular, por ejemplo.
A Sara Medialdea. No, Sara no, esa es la
No, Sara no, por decir.
No es Sara, perdona, es Medialdea.
Es Viviana. Es
Viviana Medialdea, perdón, Viviana. El lapsus.
Viviana. Sí. Lo digo porque se habla mucho de los contratos menores y ustedes han hablado mucho de los contratos menores. Otra pregunta directa. ¿Entienden que se está tirando mucho, se está abusando mucho del contrato menor en esa ejecución del no presupuesto o del presupuesto prorrogado?
Bueno, a mí me parece que el contrato menor... debería ser
un contrato menor que es legal.
Una figura es legal, pero debería ser absolutamente excepcional. El gobierno del Partido Popular, de Concha en causa, por cierto, la Fiscalía ha pedido el archivo de las actuaciones.
Hemos hablado con ella en el comienzo del programa.
En este país te ponen la pena de banquillo y luego el día
han estado hablando con ella y es bueno recordarlo. Y aprovecho
en el inicio, que se ha archivado, la Fiscalía ha pedido el archivo y el sobreseimiento.
El Partido Popular, y yo termino, Miguel Ángel Tejo, el Partido Popular, en los años en los que gobernó en el último mandato, creó una instrucción para que siempre que un contrato menor superara los 1.000 euros, se pidieran obligatoriamente tres ofertas. Bueno, pues estos ya se lo han cargado.
No, vamos a ver, es que hay tres tipos de corruptelas, ¿no? Que son los contratos menores, las subvenciones a dedo, que las subvenciones a dedo también tiene que ser una excepción. Es decir, lo normal es que sean subvenciones en libre concurrencia, que tengan todo el mundo tenga acceso a ellos. Y otro tipo de corruptela es contratar asesores afines. Es decir, estos son tres tipos de corruptelas, tres tipos de acciones que ahora Madrid se ha aprendido rapidísimo. Y aparte, siempre contestan con que no, es que es legal. Y dice, bueno, pues eso lo decía también el Partido Popular, decía que lo que es legal es legítimo. Y eso realmente ya lo empiezan a decir ellos. Ellos que tanto criticaban este tipo de acciones, bueno, pues lo han aprendido rápidamente. Lo de los contratos menores, las subvenciones a dedo y lo de contratar a amigos, ¿no?
Pero el término corruptela ilegal, si tenemos aquí una abogada que no me dejará mentir, licenciada en derecho.
Bueno, licenciada, que ahora hay que andar.
No, afino. No en matemáticas, en derecho.
Sí.
Pero el término corruptela que acabo de utilizar, ilegal, ¿no chocan frontalmente? Es decir, ¿cómo pueden cohabitar en una gestión administrativa como la del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, pero es que un contrato menor, como el que has comentado, sí. Para auditar al Partido Popular, pues es algo legal, como has dicho, pero no deja de ser algo que no es ético ni es moral. Uh-huh. Y evidentemente
y para usted, lo es ético y no legal.
Y sobre todo esta Viviana Medialdea, esta estaba contratada teóricamente en el famoso consejo asesor de la auditoría de la deuda, y en teoría lo que no puede hacer es estar en un consejo asesor que requiere una independencia para ejercer ese puesto, y luego al mismo tiempo, por otro lado, siendo contratada por el propio ayuntamiento que te ha colocado en ese consejo donde tú tienes que ser tan independiente. Es decir, que a mí me parece que eso moralmente es absolutamente criticable, éticamente es muy
ya,
criticable.
Pasó ya con aquel estudio de género de la M30, ¿no?
Si claro, 50.000 euros para estudiar el impacto de género de la M30. En eso, por eso digo que son malos gestores. ¿Son austeros? Pues no. En estas cosas, evidentemente, tiran el dinero de todos los ciudadanos.
De todas formas, haciendo caso a Montoro, la austeridad ha muerto, ha dicho, ¿no?
Sí,
viva la austeridad.
A ver, ¿qué nos pones?
No, esto es para cantar de tercio. Nuestro número uno, que decía Jorge. Vamos a poner el número uno. Un pingüino en mi ascensor, que dirán ustedes, pero este grupo era uno de los favoritos de Mario Conde. Dice este club de tenis, todo de colores, dice un club de tenis, porque es que tenemos que hablar del Mutua Open.
Del Open de tenis.
Del Open, porque ya no es Mutua, creo recordar, que he dicho yo Mutua. El Open de tenis y saber qué va a pasar. Están garantizados 4 años.
Sí, hasta el 21, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid, a saber, está aportando en torno a 8 millones de euros cada vez que se celebra un torneo que tiene un prestigio a nivel internacional importante. Se hace en la caja mágica, que también sirve para dar un poquito de utilidad a este recinto. Todo se ha dicho de paso, pero aquí hay que contarlo todo. Ahora bien, ha dicho Luis Cueto, que es mano derecha de Manuela Carmena, no queremos hipotecar al futuro gobierno del Ayuntamiento de Madrid, así que no nos planteamos la posibilidad de renovar. ¿Cómo se come esto? Que ustedes los tres grupos han coincidido, pero vamos a renovar ya, si esto es un acontecimiento mundial e internacional de primer orden.
A mí me parece que es un ejercicio por parte de Luis Cueto de fariseísmo tremendo. Yo creo que lo que no quieren es retratarse ante su electorado renovando una cosa que es positiva para Madrid. Y entonces ellos, pues le pegan una patada para adelante y ponen en riesgo la continuidad de un evento que es fundamental y muy importante para Madrid.
Con impacto económico en Madrid.
Exactamente,
¿no?
Y con un gran retorno. Esa es la realidad.
Sí, por supuesto, un gran retorno económico y aparte, realmente, ¿qué animadversión existe hacia este Open, ¿no? Cuando ya tanto el señor Sánchez Mato como la Celia Meyer denunciaron al Open de tenis a espaldas de la misma alcaldesa, que por supuesto eso le valió ser cesada a la señora Celia Meyer y al señor Sánchez Mato ser cesado también de Madrid Destino. No sé, es que tiene una especie de obsesión contra el Open, bueno, el Open de tenis.
Ellos es que piensan que todo lo que ha hecho el PP hay corrupción. Y ya está. Entonces, yo siempre les digo, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuáles son los grandes escándalos de corrupción que ha habido en la Ciudad de Madrid en los 26 años que Hombre, alguna cosa ha podido haber, pero ha sido absolutamente minoritaria. Es decir, y entonces, bueno, pues como Sánchez Mato es así, pues él estaba convencido, porque él además está convencido que en todo hay algo.
Lo que les quería decir es que en unos días van a venir las grandes figuras del tenis, claro, a Madrid y vamos a ser referencia en todo el mundo, ¿no? Que sí, se va a hablar de Madrid. Uh-huh. Entonces, creo que el impacto económico estaba en 176 millones de euros para la ciudad de Madrid, quiero decir, hoteles, restaurantes, etcétera.
Te cuesta 8, ¿no? Y tienes ese retorno, pues es un gran negocio para la ciudad.
Del 4 al 13 de mayo, es que me están llamando de Mutua, que sí, que es el Mutua.
Que sigue siendo la Mutua, el patrocinador.
Aquí no pasa, aquí estas cosas pasan. Disculpa. Estoy despistado con los nombres y con
del
los patrocinadores.
Del 4 al 13 de
y
mayo.
Con los patrocinadores. Del 4 al 13 de mayo. Sí, sí, que nosotros seguimos, que no somos nosotros los que nos vamos, ¿no? Pero ha pasado recientemente con el Open de España de Golf, que se ha celebrado este fin de semana en el Centro Nacional de Golf, que ha tenido una audiencia millonaria a nivel internacional y que también es verdad que se considera así como que es un deporte elitista. ¿Os acordáis del tenis, cuando se consideraba que el tenis era un deporte elitista? Con el tema del golf ha pasado lo mismo.
Al final, recuerdo de dónde salió Santana, bueno, Constantino, ¿no?
Manolo Santana, por cierto, que a propósito, sí, sí.
Cumple 80 años.
Sí, sí, sí. Y va a dejar el Mutua Open y entra Feliciano. Que bueno, no parece un mal recambio, ¿no? Quiero decir, parece que puede ser alguien que también saque adelante el tema. Pero es como que a veces nos da mucho miedo el pensar que se invierten dineros, y les traslado la pregunta a ustedes, en acontecimientos como acabamos de decir, que luego tienen una repercusión que si hubiera que pagarla en euros, en marketing, en publicidad, en ese retorno que todas las compañías buscan, sería imposible hacerle frente porque sería también millonaria la inversión que habría que hacer, ¿no? Claro. Entonces, ¿aquí notan ustedes esa austeridad también, esa cicatería?
Bueno, yo, en fin, lo que noto es que la concejala de deportes no ha ido al Open de Madrid, tengo entendido, o sea, Manola Carmena, que es la concejala de deportes.
Y cultura.
Y cultura. Por tanto, en fin, me parece, efectivamente, pues eso lo demuestra todo. Al final, pues cómo desprecian acontecimientos deportivos que ponen a Madrid en el mapa, ¿no? Y eso pues te lleva una vez más. ¿Por qué no ha ido Manola Carmena? Pues porque seguramente considera ella, en fin, que siempre está muy pendiente de su imagen personal, pues que el golf no le aporta y le da lo mismo. Pero es que cuando estás en un cargo representativo tienes obligación de ejercerlo, ¿eh? Y el Ayuntamiento de Madrid, yo no digo que esté mal representado por Martí Higueras, pero en fin, Martí Higueras no tiene nada que ver con el deporte en Madrid. La que ejerce las competencias en cultura y en deportes en el Ayuntamiento de Madrid es la alcaldesa y no ha ido a un evento de relevancia mundial.
Yo pienso que hay un componente ideológico fuerte y tiene que ver con que son deportes como son el tenis y especialmente el golf, ¿no? Ese cierto elitismo, pero bueno, es lo que he comentado antes, Nieves, que estamos hablando de, bueno, pues un retorno de 170 millones de euros, de potenciar la imagen de Madrid, de turismo, de crear riqueza, y evidentemente nosotros creo que vemos que es muy positivo.
Hombre, es que todavía estamos a la espera de ver qué pasa, ¿no? En el 21. Pero decían que es que tampoco se sabía si iba a estar ahora Madrid o iba a estar PP o Ciudadanos o el Partido Socialista.
Claro, es que eso normalmente lo determinan los ciudadanos en las elecciones.
Claro.
Ahora bien, si uno no quiere hipotecar algo, les traslado la pregunta. Por ejemplo, hacer grandes obras, como por ejemplo la Gran Vía, o afrontar claro, proyectos urbanísticos, tiene marcha atrás, es decir, no es hipotecar al próximo gobierno.
Hombre, claro que sí, tienes toda la razón. Además has dado un grandísimo argumento. Mira, lo voy a utilizar, si me das permiso.
No, hombre, pues cuando lo oigamos diremos, mira, salió en Madrid Directo.
Esto me va a ayudar mucho con Rita Maestre, ya se lo adelanto.
Vamos a ver, estamos hablando de 8 millones de euros, que es una cantidad importante, pero sí, estamos hablando de un presupuesto de 5.000 millones de euros. De ahí a decir que estás hipotecando a Madrid, creo que es absurdo.
Al final, lo que puede pasar es que se nos marche a otro país, claro, a otra ciudad, quizá ese Mutua Open de tenis.
¿Aquí quieres que suene una música o quieres que te cante?
Sí, Jorge. Me ha gustado mucho encontrar de Jarcha, pero fijaros. Es una rara avisa.
No conocía yo esta canción.
Millones que los magnates ahorran en la inversión.
Oye, pero ¿qué es esto?
Y a ellos, ¿qué les importa? Que aumente la polución. Esta es una canción de hace 30 y pico años.
Pero eres tan mayor.
Sí.
No, hombre, no.
Iba a decir que la he escrito yo, pero me pillarían falseando el currículum. Mira, hablábamos con la semana pasada a propósito del tema de Orcasitas y del amianto. Hablábamos de los tejados de Uralita, ¿no? Que parece que habían desaparecido absolutamente y no. Hablamos de que todavía quedan traviesas, las famosas de los tres, cada vez menos, ¿no? Pero cómo se cometió el error de coger aquellas traviesas, quitarlas y llevarlas a los parques infantiles, que seguramente lo recordarán ustedes también, ¿no? Y nos llamaban mucho de Orcasitas, incluido el propio Félix López Rey, para decirnos, echarnos una mano, por favor, porque tiene que desaparecer. La comunidad no está ayudando. Pero el ayuntamiento ya ha dicho algo que sí, digo en positivo, ¿no? Que es posible que puedan aportar cantidades, sí, para que desaparezca.
Yo he visto la noticia. Lo que pasa es que el plan de rehabilitación es el que ha sufrido esta mañana uno de los recortes más importantes de los 63 millones.
No me diga usted eso, recortado esta mañana. Algo.
Claro, es que el famoso programa Madre, que se llama el programa de rehabilitación de vivienda en Madrid,
qué gran nombre.
El año pasado en los recortes se quedó al 50% y este año, sobre el mismo presupuesto, lo hemos dejado también en el 50%. Por tanto, yo veo bastante complicado que el señor Calvo, que además ejecuta fatal su presupuesto, lo pueda hacer. En cualquier caso, a mí me parece bien que se haga desde la comunidad y desde el ayuntamiento. Yo, sinceramente, creo que los años de la crisis han sido muy complicados. Las ayudas a la rehabilitación se congelaron en un momento determinado por falta de fondos y porque la Comunidad de Madrid tenía que ajustar sus cifras a los objetivos de déficit, pero ahí se cometió una injusticia con muchas familias y con muchas comunidades de propietarios y es, yo creo que la Comunidad de Madrid ha dicho que están estudiando cómo pueden generar esos fondos para que esas viviendas que están afectadas por el amianto puedan acogerse a programas de rehabilitación para sustituirlas.
Miguel Ángel.
Bien, como ya ha dicho bien Íñigo, estamos hablando que esta mañana han anunciado que hay 22 millones de recortes en rehabilitación de viviendas. Pero es que es más, ellos dicen, presupuestan, que van a dar no sé cuántos millones y al final siempre se quedan la mitad sin realizar, ¿no? Es el gran problema de ahora Madrid, ¿no? El gran problema que tiene es la ejecución presupuestaria, que es lo que es la gestión, ¿no? Tiene un problema de gestión tremendo y, bueno, pues en ese sentido, bueno, pues todo lo que sea ayudar a las familias y, bueno, aliviar el tema este del amianto, pues...
Pero ustedes me están diciendo que no conocen que el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a subvencionar parte de la retirada de esa Uralita en más de 1.500 viviendas. No, en la
han dicho Uralita. Que bueno, se ha recortado.
Calvo se ha reunido, pero de ahí a compromisos concretos no lo sé.
No, yo tampoco lo
que pasa es que yo esta mañana he dicho en la comisión, porque el plan de rehabilitación le han puesto el nombre de Madre, y claro, como no hacen otra cosa que recortarlo, yo he dicho esta mañana que las familias madrileñas se habían quedado huérfanas.
Ya, joder,
o sea, ¿se ha recortado el plan Madre en cuántos
22
millones?
22 millones. Como consecuencia de un error, una vez más, de gestión. Porque, bueno, son cosas muy técnicas, yo comprendo que la audiencia no las entiende, pero,
sí, sí.
Pero es verdad que al final, bueno, pues el pago por una sentencia, en vez de haberlo hecho el año pasado, lo han querido ahí colar en este año y al final la Intervención General del Estado les ha dicho que no lo pueden hacer y eso ha llevado a que tengan que aplicar otros recortes adicionales por 63 millones esta mañana, que nos han reunido en una comisión extraordinaria para aprobar ese tema. Y dentro de las, claro, como tienen que ajustar 63 millones, pues ¿qué partidas han elegido? El Plan Madre. De rehabilitación de vivienda, que le han quitado 22 millones. Sí, lo han dejado el 50% del crédito.
Ahora Madrid se ha equivocado en sus cuentas, en su contabilidad, en 64 millones, y eso conlleva que nos hagan recortes de 64 millones de euros. Realmente, bueno, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo la falta de capacidad de gestión de Ahora Madrid, que además el año pasado ya tuvieron también que rectificar la liquidación del presupuesto.
Hay una buena noticia. Manuela Carmen ha dicho hoy que va a haber una campaña para promocional al cuerpo de policía municipal. En esto están ustedes de acuerdo, ¿no?
Bueno, a mí me encanta. Carmena, yo soy bastante
medalla,
fan de Carmena.
Porque, medalla no.
Claro,
medalla no, porque
medalla
ya
no.
Hubo una al 11M, pero...
No. Ella es muy consciente que en Lavapiés, pues en fin, hicieron una gestión lamentable que pusieron a la policía municipal a los pies de los caballos, y entonces ella, su manera de rectificar, es diciendo que van a hacer una campaña de imagen. Hombre, si no hubieran destrozado la imagen de la policía municipal, a lo mejor no tenía que hacer ninguna campaña de imagen, porque la han puesto a los pies de los caballos. Es una vergüenza.
Igual la policía municipal de Madrid no tiene tan mala imagen como muchos presuponen.
No, claro,
digo
que no.
Per se. Digo
claro
per
que
se.
No, pero en fin, lo que hicieron ahí en Lavapiés fue tremendo, ¿no? Yo creo que eso... Y bueno, se ha querido focalizar en Romy Arce, que está un poco, pues es el ala más radical, que en fin...
Ese tuit.
Se abren diligencias.
De su día con la muerte del Mantero.
Por injurias y calumnias a la policía municipal, pero en realidad la responsabilidad es de la propia alcaldesa y de Barbero, su concejal de seguridad, porque es que ocultaron la información de lo que había pasado con este pobre senegalés, Mamen Valle, y eso alimentó una teoría de de que se había muerto como consecuencia de que dos policías municipales la habían estado persiguiendo desde la Puerta del Sol en moto y el pobre hombre ya no podía más y le dio un ataque al corazón. Hombre, ¿tú cómo? Y entonces dicen que esto es culpa de la delegación del gobierno y de la Policía Nacional, pero si la información la tenía el ayuntamiento, de la policía, del SAMUR. Aquello ha sido tremendo. Y, en fin, la alcaldesa, que sabe y es consciente de que han metido la pata y que han, en fin, pues, puesto a la policía a los pies de los caballos, pues ahora intenta salir un poco de todo esto con el tema este de la campaña de imagen. Hombre, yo creo que la Policía Municipal tiene una imagen, yo creo que muy buena ante los madrileños, de hacer su trabajo bien todos los días. Y eso es lo que hay que hacer, darles facilidades para que hagan su trabajo. No hacer campañas de imagen, es no destrozar la imagen de la policía con falsas polémicas.
Miguel Ángel.
No, vamos a ver, yo creo que la Policía Municipal tiene una gran imagen. No es que digamos nosotros que hace un buen trabajo, es que yo creo que la imagen que tiene en Madrid es muy buena. Bueno, todos recordamos esa imagen de dos, tres policías intentando salvar la vida de este joven senegalés. Y bueno, y como ha dicho Íñigo, es que pusieron en duda el trabajo de la Policía Municipal como que realmente fueran los culpables de su muerte. Yo creo que lo que ha ocurrido ha sido tremendo. Se ha pedido la dimisión del señor Barbero, pero es que, claro, ya no es...
Bueno, se ha pedido, no, lo aprueba el Pleno.
Lo aprueba el Pleno y, bueno, pues la alcaldesa no ha estado a la altura y, bueno, ya si vemos lo de Romy Arce, bueno, pues esos tuits que realmente, bueno, esas imágenes que, bueno, que están poniendo a la policía, bueno, pues a los pies del caballo y a los pies de los caballos y que, por supuesto, son impropias de un responsable municipal como es ella, ¿no?
Llevaste una parte de la ciudad, encuentro mi lugar, Madrid, 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 te extraño.
Es el Madrid, Madrid, Madrid de Dani Martín, porque en esto espero ponerles de acuerdo, estudian proponer el Paseo del Prado y el Retiro como patrimonio mundial de la UNESCO.
Ay, qué bonito, qué bien.
Por fin.
Por fin, ya era hora, bueno, ¿no?
Por fin,
ahora digamos
esto es un proceso, esto es un proceso que se inició hace ya varios años.
Pero era no.
Los gobiernos del Partido Popular y, bueno, ha sido un trabajo de todos. Yo creo que intenten monopolizar y atribuirse esta medalla. No es cierto. Aparte de todo, que quien propone es el gobierno de España. La Comunidad de Madrid también tiene algo que decir, porque la declaración de Vic es competencia también de la Comunidad Autónoma. Esto es un trabajo institucional de todas las administraciones y nosotros nos alegramos muchísimo porque, sin duda, ese espacio de Madrid es un espacio muy singular. En fin, el Parque del Retiro, el Paseo del Prado, ese eje cultural creo que tiene un potencial brutal y ojalá lo consigamos porque eso será buenísimo para Madrid.
Sí, ojalá, ¿verdad? ¿No? ¿Y aquí estamos? ¿Es muy probable que nos lo llevemos?
Ahí
sí,
Ángel,
pues estamos compitiendo, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Esperemos que sí. Yo creo que, bueno, es algo muy positivo y es algo que depende de la Administración Central, de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Madrid. Es algo que lleva fraguándose años, ¿no? No se puede atribuir esto a un mérito de la gestión de la Madrid y esperemos que lo consigamos.
Vamos, que pues, la candidatura se presentó en tiempos del PP.
Sí, bueno, pero yo les doy la noticia de ahora porque al final decimos que estamos ahí en la línea de salida, aunque es cierto que yo creo que ha sido el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente, que ha dicho es difícil porque la UNESCO ya ha manifestado tener muchos conjuntos históricos, artísticos, de interés, y por lo tanto no significa que vaya a ser, pero es verdad que es un eje, como dice Íñigo, tan espectacular que desde luego merecería ese reconocimiento.
Por supuesto que lo merecería.
Sin duda. Que nos vamos, señora, cuando usted quiera.
Que si no lo conseguimos, ¿qué tal si nos encadenamos como hizo Tita Cervera?
A un árbol.
A un árbol. Claro, hay que conseguirlo sí o sí, por favor. Pues Miguel Ángel Redondo, que no sea la última vez que viene, el concejal de Ciudadanos, gracias.
Muchas gracias.
Y Íñigo, la verdad, ya le hemos visto muchas veces y nos gusta verle a Íñigo Enríquez de Luna, del Partido Popular, que repita
pues
muchísimas veces más.
Encantado
gracias.
De estar con vosotros.
Y que demos la noticia aquí en este programa de patrimonio de la humanidad, ¿no?
Pero como cosa de todos.
Sí, sí, claro que sí, como cosa de todos.
Incluido nosotros, que estamos apoyando desde aquí sistemáticamente. Pues
sí,
decía, díganos desde cuándo, ¿no? ¿Desde cuándo?
Constantino, hasta mañana. Chao. Todos ustedes, hasta dentro de un rato.
Son las 7.